Bienvenidos a El Búnker Junior, un rincón de luz en la oscuridad del día a día. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a El Búnker Junior. Me llamo Ángel García y hoy traemos un programa especial de un tema que está muy de moda y que trae mucha polémica. Así que espero que mis contertulias favoritas estén preparadas para pelearse a muerte. Muy buenas. A ver, Laura, hola, buenas tardes.
Soy Laura, tengo 14 años y me gusta Pokémon GO y hoy lo voy a defender ahí a muerte.
Bien. Y en el otro lado del ring, Paula.
Hola.
Hola. Oh,
se oye mucho.
Espera, ahora te lo bajo un poquito. Tú sigue hablando.
Ah, vale. Tengo... Bueno, no sé si considera 11 porque yo los cumplo el mes que viene.
Se consideran. Se vale. Consideran los que tienes cumplidos.
Vale, pues entonces tengo 10 años.
Vale.
Y yo vengo a decir por qué Pokémon GO es malo.
Muy bien.
Pero muy malo.
Muy malo. ¿Te pega por la noche? ¿Te muerde? ¿Te pone suspensos?
No.
Entonces, ¿por qué es
malo? No, me pone suspensos mis profesores.
No, te los pones tú, que suspendes tú. Y hoy tenemos una invitada especial. ¿Hola?
Hola.
Sí, si yo te hablo, puedes hablar. Si no te habla, no, si porque quieras, no puedes hablar. Pero si yo te pregunto, tienes que contestar, claro. Es de buena educación. ¿Hola?
Hola.
¿Cómo te llamas?
Alba.
¿Y cuántos años tienes?
8.
¿Y vas a hablar de Pokémon GO?
Sí.
¿Y qué te parece Pokémon GO?
Bien.
Vale. Gracias. También está Sara Cáceres. Muy buenas tardes a la técnica.
Buenas tardes, Ángel.
¿Tú cómo te llamas?
Yo Sara, creo.
¿Y te gusta Pokémon GO?
Sí, a mí me gusta. No lo uso mucho, pero me gusta. Pero también creo que tiene cosas malas como Paula y cosas buenas como ella. Así que tú y yo meteremos baza para ambos.
Nada, yo no juego Pokémon GO, yo no puedo debatir.
Bueno.
Me dicen por aquí que empiezan los ruiditos.
¿Qué?
Que se oye mal. Se oye mucho ese ruido.
Pues no sé.
Que ya se está yendo mal, pero bueno.
Aquí va todo bien, se está grabando todo perfecto.
Ya tenemos las presentaciones hechas, así que redes sociales, por favor.
Mientras yo juego a Pokémon GO, ¿vale?
que ha salido un Pikachu, voy a poner.
Las redes sociales son elbunkerz.com, que es la página web. elbunkerdelsur@gmail.com, que es el email, obviamente. Y @elbunker/... Z es el Twitter y el Instagram.
¿Lo ha dicho bien? Que no, no estaba atendiendo. Te he dicho que estoy con Pokémon. Vale, pues entonces muy bien, muchas gracias. Y como sabéis, en el Búnker Junior queremos potenciar la imaginación y también la inteligencia de nuestros compañeros y por eso tenemos una nueva adivinanza. Así que la de hoy es, ya lo sabéis, pero bueno, os la repito, ¿cuál es el animal que tiene más dientes? ¿Alguna respuesta así? A ver, dime.
El megalodón.
No. Tranquila que no. No hace falta, y tampoco hace falta que sea tan intensa. No, no. Es más fácil. ¿Laura?
Yo creo que el tiburón blanco, pero no sé.
La estoy cogiendo por el lado que no es. Pero bueno.
Vamos a dar una pista porque...
No.
Una
no
mini pista.
Es que no da igual pista.
Pista.
No sirven para nada las pistas.
No penséis algo lógico. Lo lógico es que un animal muy grande... sea el que más tiene, porque es muy grande, porque... Pensad más... Ahí está. Sabía que ella me iba a entender. Ahora tenéis que llegar a la misma conclusión que ha llegado ella, pero sin que os lo diga.
Te odio.
En la radio no se odia. A ver.
El T-Rex. ¡Que no, no es algo grande! ¡Que sí es algo grande!
Muy pequeñito, en realidad.
Sí.
Pero vamos, ya se acabaron las adivinanzas.
¡Un gato!
No.
Esa es la respuesta de qué animal es dos veces animal. Es que,
¿qué animal es gato?
¿Qué animal es dos veces animal?
Es el gato.
El gato, porque es gato.
Y araña.
Y araña.
¿El qué?
Ay, la leche. Bueno, hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de...
Pero
de...
es un gato araña.
No. A ver, espera, vamos a ir despacio. A ver, el gato es un gato, pero a la vez araña con sus uñas. Entonces, como la palabra arañar es igual que la palabra araña, el animal araña, el gato es dos veces gato, dos veces animal.
¡Ya lo sé! Bravo. Es el escorpión.
¿Perdón?
El escorpión.
¿Cómo que el escorpión?
Lo de la adivinanza.
¿Cuál? ¿La del gato? No.
¡No!
¿Y la de los dientes tampoco?
¡Jo!
¿Pero si los escorpiones no tienen dientes?
¿El qué?
¿Que los escorpiones no tienen dientes?
No, tienen pinzas. No, esos son los cangrejos.
Y los escorpiones tienen un aguijón, claro.
Tienen pinzas y aguijón, pero tampoco es esa la respuesta.
Bueno, vosotros pensadlo.
Pensadlo, que tenéis todo el programa. Bueno, y una semana. Ah, por cierto, y la adivinanza de... No, no, espera, ¿y el acertijo de la semana pasada? ¿Alguien lo ha acertado?
Yo no.
Sí, ahí está Paula, que ahora le da vergüenza.
Paula
pero
lo sabe.
Pero ya lo sabe.
El P.
¿Por qué?
Porque nada.
Muy bien, el pez es algo y a la vez nada.
Claro.
¿Pero cómo lo hemos resuelto?
Con la cabeza.
A ver, acércate al micro y dime cómo lo has resuelto.
Con la cabeza.
No, no, acércate al micro, acércate al micro. ¿Cómo lo has resuelto?
Su risa le delata.
Hombre.
¿Eh?
Que le delata la risa.
Le delata la risa. Ay, San Google, San Google. Son trampas. Son trampillitas.
No, porque pensé en buscarlo.
No, 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 no me vale. Los acertijos hay que averiguarlos. Hay que darles al coco.
Bueno, pues dejamos el de hoy ahí. Y a ver si...
Ya, está claro que nadie va a ganar la puntuación más alta
no.
En estos cuatro programas.
Google. Bueno, ella lo sabe, pero...
No, no, pero el de la semana pasada nadie lo ha adivinado.
No, de la semana pasada no.
Yo sí.
No, no lo has adivinado. Lo has buscado, es diferente.
También vale.
No. Precisamente, además, una de las reglas era no buscarlo en internet.
Ya, pero yo...
Tú estás por encima de las reglas, ¿no? Claro. Como los notarios que aspiran a políticos.
Gracias, hombre.
Ah, por cierto, hoy tengo que terminar mi cuento sobre la notaria que iba a ir a la cárcel, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Es verdad.
Es verdad. Pues no me lo he pensado.
Joder.
Vengo. Pues muy mal.
Ya, tendré que tirar otra vez los dados.
¿Los has traído otra vez?
Yo no he dicho eso.
Oh.
Vale.
Ya.
¿Pero los has traído o no?
Yo no he dicho eso.
A ver, ¿sí o no?
A lo mejor.
¿Cómo has adivinado el acertijo?
Con internet.
Ah, bien, lo has dicho por fin. Pues sí, he traído los dados.
¡Bien!
Pero no lo vamos a usar.
¡Jo!
¡Jope!
Entonces, creo que deberíamos ir dando paso al programa, ¿no? Porque si no... Así que ponme una cancioncilla mientras controlamos aquí micros y cosas.
A las fieras.
Bueno, eso es más difícil. Y ahora a ver si nos preparamos para hablar de Pokémon. Thank you. vamos a comenzar nuestro apasionante debate. Yo tengo ya preparada la aplicación para irme a buscar Pokémon de agua, porque como está lloviendo, seguro que salen. Entonces, tenemos a los dos lados de la mesa, además, que están enfrentados. Laura, defendiendo Pokémon GO, supongo como aplicación, como juego y como...
Como todo.
Como todo, como parte de la familia ya. Y Paula, que está en contra de la aplicación, espero que la hayas usado al menos para conocerla.
No, no me deja el móvil.
Ah, entonces bravo. No es que no te guste, es que estás resentida.
No, es que no me gusta.
Pero si no has podido jugarla.
¿Alguien de aquí la tiene?
Yo. Sí, yo.
Déjamela.
No, te voy a dejar mi móvil.
Entonces no puedo probarlo, ¿no?
Entonces no puedes debatir.
Si no me dejáis alguien...
Pero has tenido una semana para prepararte, muy mal, ¿eh?
Sí, que no me deja el móvil, descargarlo.
Bueno, pues pide otro móvil, yo qué sé, cómprate un móvil nuevo. Todo tiene dinero.
Sí, hombre, tú anima.
Ma.
Por aquí me han dicho la respuesta ya del acertijo. Por cierto, hay que decir que la persona que ha resuelto el acertijo cumple hoy años. Bueno, mañana.
¡Felicidades!
Eso es. ¿Le vas a contar el cumpleaños feliz?
¡Felicidades!
No. No le pienso contar el cumpleaños feliz.
¿Qué es? Sí, hay que decirlo.
¿Qué quién es, digo?
Lucy.
Ah, vale.
Hay que decirlo.
Por eso, pero... Dice... Lo has dejado en plan misterioso. Dilo y ya. Aprovecha y felicita porque mañana en el programa...
¡Felicidades!
Por eso, pero hombre, que diga su nombre.
Ah, bueno, pues Lucy, felicidades.
Y di el acertijo también.
No, eso no.
El acertijo de la semana que viene.
¿Por qué? Si
ya... Entonces, yo quiero que nos centremos un poquito... Alba creo que también quiere participar, ¿no? ¿Vas a participar en el debate?
Sí.
Vale. Si vemos que...
No soy el micrófono.
¿Qué?
Que no soy el micrófono.
Mira, sí. A ver si está apagado. A lo mejor está apagado de... Como te has cambiado de micro.
No, ¿se oye?
¿Está encendido?
Yo por lo menos lo oigo. Ahora.
Sí, se oye.
Pues un problema menos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre Pokémon GO. Para poner un poco en perspectiva, aunque no creo que haya mucha gente que no conozca Pokémon GO, Pokémon GO es una aplicación para móvil, un pseudojuego, porque realmente no llega a videojuego, creado por una gente que se llama Niantic, por encargo de la Pokémon Company, que son la gente que creó Pokémon y esos, que antes se llamaban Game Freak, creo que son los mismos. Y que se basa en los juegos antiguos de Pokémon, bueno, en la primera generación concretamente.
Pero han puesto el Go.
Y que consiste en...
Porque es andar y eso, hombre.
Sacar a la gente de la calle a través de la realidad aumentada y buscar a estos bichos, estos Pocket Monsters, como les gusta a la gente llamarlos, por el camino, por el mundo, por así decirlo. Es una aplicación de móviles, funciona a través del GPS y de Internet. Y lo que haces es que vas caminando con la aplicación, con el móvil en la mano y te encuentras estos bichos. ¿Cuál es la gracia básica? ¿O cuál es el principal punto positivo de esto? Que ha sacado a un montón de gente a la calle, ¿no? Hay gente que está... Yo, por ejemplo, no, porque como no tengo internet, pues no lo uso. Pero es verdad que hay un montón de noticias, ha habido un montón de noticias de gente que ha... de gente que sale a la calle a posta solamente para utilizar esta aplicación y que... Incluso está viniendo bien a su día a día porque es ejercicio que hacían y que antes no hacían. Por otro lado, es una aplicación que se ha convertido en la más descargada de la Play Store, superando a Facebook, si no me equivoco, una de las últimas de las que están en la lista de arriba del todo, por lo que se ha convertido en un gran éxito de público. Esto ha llevado que haya tanta gente durante este verano utilizándolo que se ha convertido en noticia en muchos por muchas razones. Accidentes, la propia... Un momentito. Ahora habláis. Ahora
¡no
habláis.
Lo sople!
Yo estoy presentando. Estamos presentando primero. Ya luego utilizáis vuestros argumentos. Supuestos accidentes, también pues eso, gente que ha empezado a salir a la calle porque antes no lo hacía. Y de hecho tenemos un buen ejemplo real de eso, de un amigo que salía todos los días solamente para jugar. ¿Qué más ha traído Pokémon GO? Pues que ha habido gente que ha prohibido que se aplique a la gente que lo usa entrar en sus establecimientos.
Y por el contrario, ha habido gente que lo ha fomentado,
lo ha
poniendo en sus establecimientos, que aquí se puede capturar Pokémon, no es una Pokeparada.
Eso
ha servido
es.
Para ambos bandos. Para
entonces... Es una aplicación que se ha convertido básicamente en un gran fenómeno que ha tirado, por un lado, de la nostalgia de los primeros Pokémon que hace ya... ¿cuántos años? 95. Del 95, o sea, 20 años. Que surgieron por primera vez. y que también está tirando mucho de la juventud actual, porque mucha gente que juega son los que jugábamos a Pokémon en su momento o que seguimos jugando, pero mucha gente es gente nueva que está conociendo Pokémon gracias a esto. Entonces ya hemos presentado, allá creo que empezamos un poco el debate. Entonces vas a empezar tú, porque sé que estás deseando. Expónnos tu punto de vista, ¿vale?
Vale.
¿Cuál es tu opinión sobre Pokémon GO?
¿Qué? ¿Cuál es mi qué?
¿Tu opinión?
Ah, vale. A ver, yo os voy a decir cosas malas.
No, pero primero tu opinión. No quiero que me digas cosas malas, quiero que me digas tu opinión sobre el juego.
Pues a ver, me parece que está bien siempre que se use con responsabilidad, ¿vale?
Muy bien.
Si usa con responsabilidad, pues está bien. Y ya está.
Vale, ¿ves? Has expuesto tu punto de vista para empezar el debate. Eso sería así. Y ahora, por otro lado...
Me gusta Pokémon GO porque desde que soy pequeña pues me gusta, y ahora más cuando sales a la calle...
¿Te gusta Pokémon, quieres decir?
Sí. Cuando sales a la calle con tus amigos, cazar Pokémon, uh-huh, y verlos en realidad aumentada, y eso atrae mucho.
¿Alba?
¿Qué?
No sé si quieres exponer un primer punto de vista sobre el tema.
Pues...
Cuéntanos algo, así para empezar.
¿A ti te gusta?
¿Qué te parece Pokémon GO? ¿Te gusta o no te gusta?
¿Te gusta o no te gusta?
¿Estás a favor de la aplicación o no?
Me gusta.
Vale.
Y cuando me den el móvil, si me puedo descargar.
Vale.
Que seguramente no.
Bueno,
tú cállate,
y Sara, ¿algún comentario así para empezar?
A mí me gusta. Yo lo he usado, pero lo he usado muy poquito, porque no quería abusar tampoco. Y dentro de todo lo que lo he usado, me ha parecido que tiene muchas cosas muy buenas y cosas también muy malas, pero que no dependen tanto de la aplicación como del uso que se le dé a ella.
Muy bien. Vale, ahora que ya nos hemos colocado un poco cada uno en situación, yo no voy a posicionarme. Además, yo lo he utilizado, pero he jugado muy poquito, yo no tengo internet, entonces yo no puedo salir de casa. A mí no me ha funcionado en ese sentido.
¿Has cazado algún Pokémon en el baño?
Sí. Entonces...
A Diglett.
Lo que vamos a hacer es... Yo voy a moderar, ¿vale? Entonces, ahora quiero que presentéis vuestros argumentos a favor y en contra de la aplicación. No, ya tú has empezado exponiendo tu punto de vista, ahora le toca a ella.
Yo quería empezar primero.
Ahora. No, tú has empezado la primera vez. Ahora la segunda ronda la empieza ella. ¿Por qué crees que es bueno Pokémon GO? Esa es la pregunta.
No sé, porque antes los juegos, pues yo creo que te exigían estar en casa y con el móvil enchufado, sentado todo el día, pendiente. En cambio este como que te obliga a salir de casa, a hacer cosas, a quedar, a andar simplemente, a tener vida, por así decirlo.
¿Algo más?
Creo que eso.
Ahora te toca a ti.
Me toca a mí. Espera.
Hay los papeles.
A ver, yo os quiero decir que... Espera, que me he perdido.
Ah, tú encuéntrate y empezamos.
Espera.
Pero no podemos estar en silencio en la radio. Yo hablo mientras tú no hables.
A mí me parece, sobre todo, malo porque ha provocado bastantes muertes. Bueno, bastantes. Unas poquitas. Como por ejemplo que un conductor de la ciudad japonesa de Tokushima...
Muy bien.
...atropelló a dos mujeres que se encontraban cruzando una calle al descuidar el volante por estar jugando a Pokémon GO.
Iba jugando con el volante. Vale. Luego hablamos de eso, ¿vale? De seguridad vial.
Una de las mujeres falleció y la otra se encuentra en el hospital.
Vale.
Ya está.
Vale, eso es un hecho, ¿vale? Que te da... Eso te lleva a que estés un poco... estés en contra de esta aplicación por las posibles consecuencias negativas que tiene.
A ver, yo ya he dicho, me parece bien que lo usen con... ¿Cómo se dice eso?
Responsabilidad.
Con responsabilidad, eso. Pero, a ver, no me parece normal que la gente se ponga delante de un coche para cazar un Pokémon. Como que no, ¿vale? Como que no.
Uh-huh, muy bien.
O que se tiren por la ventana.
Hombre,
para
la
coger
gente
un
no
Pokémon.
¿Algo que replicar a eso?
Sí,
estamos en un debate, esto consiste en replicar.
ya me pongo de parte de Pokémon GO, de la aplicación, porque ahora en una actualización nueva que hicieron hace un mes o así, cada vez que te estés de 20 kilómetros por hora, te pone un mensajito, no puedes ir a no sé qué, a tanta velocidad, conduciendo, jugando a Pokémon GO. Y tienes que poner, soy un pasajero.
Hombre, es que estaría bueno que la gente utilizara el Pokémon GO mientras que conduce.
Acabas de decir que lo han hecho.
La gente está mal.
Claro, ahí estamos. Venga, déjame. Ahora te voy a. Vamos a meter un tema nuevo en esta. Entonces, ¿el problema es la aplicación o que la gente está mal?
Las dos cosas.
No, porque la aplicación no te obliga a ir en coche jugando.
Ni que atropelles gente.
Ni que, atropelle gente. Ni que te tires por ventanas o te caigas a un puente. Por un puente.
Pero aún así, la
gente. Entonces, a lo mejor.
Pero la gente está muy viciada.
Ahí entramos. Entonces, ¿no será el problema? Yo te pregunto como moderador, que hay el problema no estará en las personas que no utilizan esa aplicación de manera, como tú has dicho, responsable.
No te entiendo. Repite otra vez.
Sí, perdona. ¿Que no será entonces el problema, no tanto la aplicación o el juego en sí, como el uso que hace la gente de ello?
Es que no te entiendo.
Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Tú tienes Instagram o WhatsApp o algo que uses?
Instagram.
Vale. Tú imagínate que tienes Instagram en el móvil, en tu móvil.
Sí.
Y tú imagínate, ¿vale? Que dices, esta mañana me he hecho una foto y me gusta, bueno, voy a subirla a Instagram. Y tú vas por la calle subiendo Instagram. Y tú, Paula, si por ejemplo vas haciendo eso por la calle y sabes que tienes que cruzar un paso de cebra, ¿qué harías?
A ver, es que depende de la persona. Hombre, yo sí eso, siempre dejo el móvil aparte, ¿sabes?
Claro, tú quitas el móvil, ¿no? No lo miras, cruzas.
Hombre,
y luego...
Primero apago el móvil y después ya cruzo.
Claro, o sea, tú
bueno,
no eres...
lo apagas y todo, del todo.
Sí.
Y lo enciendes luego al otro lado del cruce. Joder,
sí.
Gastas un montón de baterías, sí, ¿eh?
Sí.
Claro, a lo que yo me refiero con esto es que la gente como que hace esto, como tú has dicho, o yo, por ejemplo, yo voy por la calle muchas veces y me llega un WhatsApp y digo, uy, a lo mejor es importante, pero sé que justo voy a tener que cruzar un paso de cebra. Y digo, bueno, es más importante mi salud, ¿vale? Voy a cruzar sin que me pille el coche y luego me paro ahí y lo miro. Entonces, ¿tú crees que el problema está en que hay mucha gente que no tiene responsabilidad y que le da igual tener que cruzar sin mirar por leer corriendo el móvil por el vicio que da el móvil o ir en el coche y decir, uy, me ha llegado un WhatsApp, ir con una mano en el volante y con la otra en el móvil sabiendo que puedes llevarte a alguien por delante y es culpa tuya, no del móvil en sí?
A
tú
ver,
sabes controlar lo que tienes que hacer con el móvil, ¿no?
Yo creo que también es culpa un poco de la aplicación por los... Pues por los dibujos, el juego en sí, lo que trae, pues es lo que le gusta a la gente. Entonces, pues hace que estén más pegados al móvil todavía.
Ya, pero eso no es excusa porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho, mucho la música, ¿vale? Me encanta. Y yo siempre que salgo de casa voy con música puesta. Pero siempre he pensado que, por ejemplo, llegando a zonas en las que hay mucha gente o en las que hay tráfico y tengo que cruzar, me quito los cascos porque pienso, a ver si me va a pitar un coche o algo justo cuando cruce, porque yo qué sé, porque no le da tiempo a frenar y me va a atropellar aunque yo lo esté haciendo bien. Entonces yo, aunque me encanta la música, en vez de ir una hora con la música puesta, cuando sé que tengo que ser responsable, me quito los cascos, cruzo y ya cuando veo que hay un camino tranquilo me pongo la música. Entonces yo creo que aunque haya aplicaciones de móvil o cosas en la televisión o cosas que nos encanten y que nos hagan enviciarnos, todos sabemos cuándo hay que parar y cuándo, oye, podemos usarlas un ratito o podemos hacer otras cosas responsables como hacer los deberes, cruzar por el sitio que hay que cruzar o ese tipo de cosas. Entonces, ¿tú no crees que si la gente fuese un poco más madura y un poco más responsable se acabarían esos problemas? Si la gente dijese, vale, yo me encanta Pokémon GO, pero voy a ir por la calle como una persona normal, cruzando bien, tratando bien a las demás personas y cuando vaya por un parque, pues oye, aprovecho y me pongo a cazar por ahí Pokémon.
A ver, a mí me parece que eso está bien, pero otra cosa ya es pues pasarse un poco, ¿sabes? O sea, ir en el coche y coger el Pokémon mientras que estás al volante, como que no, ¿sabes?
Claro, es que eso no se debería permitir.
Pero...
Bueno. A que hable Laura, ¿no? Que también que lleva aquí un debate. Llevas tú el monólogo un buen rato, ¿eh? Déjalas debatir.
Es que tengo una boca muy grande.
Laura, ¿algo que añadir?
Yo estoy de acuerdo con Sara, la verdad, porque... No sé. Yo creo que la aplicación en sí está bien. Lo que pasa es que la gente pues no es muy responsable y lo utiliza pues un poco mal.
Uh-huh.
Pero no sé, yo es que estoy de acuerdo.
¿Y Alba?
¿Yo qué?
¿Qué opinas? ¿No estás escuchando el debate?
Sí.
Entonces, ¿qué opinas tú? De lo que hemos dicho hasta el momento, ¿qué es lo que opinas?
Pues que... Que está dibujando y no es Santiago Avena. Bueno, es que no está dibujando Pokémon.
Está dibujando Pokémon, vale, eso es que te gustan los Pokémon. Bueno, no sé, a ver. Ahora, si sería tu turno a empezar, ¿tienes algún otro argumento en contra de la aplicación? Aparte de la ya que hemos comentado, irresponsabilidad de la gente que lo usa. ¿Qué otras cosas negativas consideras que tiene?
Pues eso, que la gente lo utiliza en horarios de ir al coche o cruzar la carretera o yo qué sé. Nah. Y otra cosa es que, pues, la gente está muy viciada, ¿eh?
Uh-huh. Vale, eso es otro punto negativo.
¿Que la ha hecho salir a la calle? Sí, pero están todo el día pegados al teléfono. Uh-huh. ¿Cazo Pokémon? No cazo Pokémon. ¿Cazo Pokémon? No cazo Pokémon.
Vale. Ahí tenemos otro argumento, ¿no? Que esta aplicación, antes la gente no usaba el móvil y de repente con Pokémon Go están todo el día...
Hombre, utilizarlo sí que lo utilizaba.
Ah, están todo el día enganchados al móvil, vale. Tenemos un punto negativo ahí. ¿Alguna respuesta?
Yo creo que, a ver, antes también lo estaban. Lo que pasa es que ahora salen a la calle y antes estaban en su casa tocándose ahí...
La moral.
El ombligo.
Las naricillas.
Mira, hace unos días yo leí una noticia parecida a la de Paula que comparaba que solo ahora se han empezado a decir por la televisión y por internet los muertos que ha habido por culpa de Pokémon Go, pero que hace años, desde hace ya unos cuantos, ha habido muertos igual por gente que iba hablando por WhatsApp, gente que iba mirando Facebook
cuando
o Twitter.
Cuando cruzaba la carretera.
Exactamente lo mismo que ha dicho Paula de... Es que a lo mejor vas cruzando tal y te atropella un coche porque vas con Pokémon, pues igual, pero pasaba con WhatsApp, con Facebook, con Twitter, con Instagram. Lo que pasa es que como eran casos muy puntuales y sobre todo no estaba enfocado tanto a los niños, pues no salía tanto en las noticias. Parecía que no era tan grave, cuando es igualmente grave, porque nace de un vicio. Si tú tienes un vicio a una cosa, ese vicio te va a traer algo negativo. Igual que hay gente viciada, como dice Paula, a Pokémon... Pues eso es lo malo, que genera ese vicio, porque tú le dejas.
No sé si habéis visto el anuncio ese de que va una señora explicándole a su hija lo de las normas de la carretera.
Pues no.
No, no lo he visto.
Y de repente suena el móvil y la señora se para en mitad del paso. En mitad del paso. Al
es
principio,
de tráfico este anuncio.
Sí, al principio del paso de cebra y la niña cruza sola.
Ajá.
Claro.
¿Y cuál es el punto?
Que pasa algo malo.
Pues que están... Más atentos al móvil.
Claro.
Que... ¿Los padres?
Sí.
Sí.
Qué malos son los padres. Movimiento antipapis en el Bunker Junior. Pokémon Go y antipapis. ¿Te parece bien? Sí.
Por ella.
Vale. Entonces, volviendo sobre Pokémon. ¿Quieres decir algo?
Sí.
Dime.
Que a mí me parece mal que la gente esté...
Acércate un poquito al micro, por favor.
Cruzando y luego el otro venga y la atropelle.
Ya, a mí también parece mal que la gente atropelle a la gente. Bueno, sí, hay que... No, vamos a volver sobre el tema de Pokémon. Como decías ya antes, el problema es un problema muy importante de responsabilidad. La gente tiene un... Los móviles han creado una especie de adicción, que es verdad que hay mucha gente que está todo el día pendiente del móvil.
A ver, los móviles se han creado para ayudar a las personas, ¿me entiendes?
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, antes estaban los despertadores, pero ahora están las alarmas.
Hombre, los despertadores siguen existiendo.
Ya,
sí, pero ya no se usan tanto.
Molan más las alarmas porque puedes poner canciones que te gustan.
Claro.
Es verdad.
Y también se han creado para llamar y alertar a la gente de si te pasa algo, de dónde estás.
Es que realmente... Yo estoy de acuerdo con Paula. Y yo creo también que usamos los móviles para todo menos para lo que hay que usarlos.
Hombre,
un móvil sirve para, lo que has dicho tú, para ayudarnos en nuestro día a día. En si necesitamos algo, llamar a nuestra madre o nuestros amigos y pedir ayuda. O usar el despertador. Y en realidad lo usamos para todo lo que es malo, que es para viciarnos a WhatsApp, para viciarnos a Facebook, a Pokémon Go. Y al final... El problema es nuestro, pero tampoco es el problema del móvil. El móvil no nos obliga a usarle para jugar, ¿no?
Ya.
Contesta y luego contestas tú.
Yo quería decir que a mí cuando me regalaron el móvil y tenía WhatsApp, pues es que...
No importa.
Era un no parar, o sea, yo...
Estás todo el día ahí jugando.
Hola, hola, hola.
Entonces...
Pero me he dado cuenta...
Igual que con Pokémon GO, entonces estás ahí todo el rato.
Pero me he dado cuenta que ya no lo uso tanto.
Porque ya no te hablan
ahora
tus
son,
amigas.
No,
no tienes amigas,
ahora, son, ahora son ellos los que me mandan 1500 y pico mensajes.
Joder, qué mala gente que te mandan eso. Ahí... A tú, dime.
Yo creo que estoy de acuerdo, porque es que antes el móvil no tenía juegos, como mucho el Tetris o la serpiente esa que se comía las bolitas sí. Y ya está.
Más, a mí me han enganchado.
Y ahora Facebook, Instagram, Twitter, uh-huh. De todo, y es que es un vicio todo. Y al final eso no sirve para nada. Al final eso, en vez de beneficiarte y divertirte y tal, al final... Te daña.
Hombre, también puedes conocer gente por las redes sociales, ¿me entiendes? Puedes hacer.
Pero eso no son amigos 100%. Eso es añadir amigos, pero no son amigos de verdad. Los amigos de verdad
pero
se tocan,
se
dicen, ¿qué tal? No sé qué, te das una palmada con ellos.
Una palmada.
Yo qué sé.
¿Das palmadas a tus amigos?
Sí.
Pues, creo que no se les das en el cuello,
pues
eso se llaman collejas. Se tocan. Los amigos de verdad se tocan. Nos quedamos con. Te lo voy a poner aquí. Nos quedamos con esta reflexión. A los amigos de verdad se les da palmadas. No sabemos dónde.
Tienes razón. ¿Tú no le das palmadas a tus amigos a la espalda cuando
no.
tú cuando ves a Jesús o a estos? Bueno, ¿qué pasa? Y le das una palmada a la espalda.
Sí, es en plan
¿y eso,
¿qué
claro,
pasa, tal?
Y eso nunca va a ser igual que
el
hola.
El puño y eso, no sé.
¿Cuño?
¿El puño?
El puño.
¿Cuño? Esto de así, claro.
Claro. El bro fist.
El bro fist.
¿Es un bro fist?
Un bro fist es el puño de amigo. Mira, pon el puño así. Tienes que lanzar.
Choca, despacito.
Eso es bro fist.
Eso es un saludo muy de chicos.
Es... De hermanos. Es saludo de hermanos. Por eso
claro.
Bro Fizz, el puño del hermano. Bueno, yo creo que... No sé si queréis decir algo más sobre Pokémon GO, pero yo creo que debemos empezar con la entrevista que tenemos, que nos
no.
están esperando. ¿No tienes nada que ver? ¿Decir o sí?
No, que no tengo nada más que decir.
¿Ahora?
No, creo que no.
¿Alba?
¿Qué?
¿Sí tienes algo que decir?
Que si tienes que decir algo, sí. Bueno,
dime.
No.
¿No?
Que lo usen con responsabilidad.
Muy bien, pues eso hemos aprendido hoy. Vale, ahora vamos a poner un poco de música, vamos a llamar a Susana Vallejo, que nos está esperando, y así la entrevistamos sobre su nuevo libro, que es El misterio de Arlene.
Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, some tied. Some say search for gold. Some dragon to slay.
Continuamos ya tras este incendiario debate sobre Pokémon GO, que han salido las sillas volando y todo. No se oye nada, no puedes hablar. Vamos a hablar con Susana Vallejo, que nos está esperando por teléfono. Susana Vallejo es escritora, es sobre todo centrada en literatura infantil y juvenil. Conocida sobre todo por la saga Porta Coeli, que ganó... Pues ha sido finalista en el premio de Alfaguara y la tercera parte fue finalista. Y al premio EDB, Literatura Juvenil. La verdad es que se me da muy mal lo de los premios de la literatura, entonces prefiero no decirlos. Pero bueno, creo que está escuchándonos por teléfono. ¿Buenas?
Sí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Uf, hola. Se ha acoplado un poquito. ¿Pero sí, he sido yo o qué ha sido? Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Mejor?
Sí, de momento sí. Yo lo oigo un poquitín bajito, pero a ver si me puedo subir un poco. Pues nada, queríamos hablar un poquito sobre el misterio de Arlen.
Uh-huh.
Sí, no, a ver, aquí no nos lo hemos podido leer porque el libro no ha llegado a tiempo. Pero bueno. Sí, nos ha llegado ayer, así que... pero sí que queremos
Hombre,
hablar...
Lee rápido, pero tan rápido.
Tan rápido no, era muy complicado. Pero bueno, sí, Sara sí que se lo ha leído, así que nos va a echar una mano en ese tema.
Sí.
No, se lo leyó hace tiempo
yo
ya.
Yo me lo leí en verano.
Es que a ella le llegó el libro antes, todavía. Porque
ahora,
tu micro está quitado todavía, espérate.
Mira, ahora os vais a oír y ya le podéis preguntar a Susana, con orden ahora.
Sí, voy a ir señalando yo quién va a empezar, ¿vale? Susana, antes de ello, háblanos tú un poco, preséntanos un poco la obra.
Mira, El misterio de Arlen, primero es un libro de misterio, de aventuras, destinado a chavales de más o menos 12 años. Aunque yo tengo la manía de que en todos mis libros, sobre todo lo que son infantiles y juveniles, lo pueda leer un adulto y se lo pase igual de bien o incluso mejor. De manera que aunque está destinado a chavales de 12 años, pues lo puede leer cualquiera. Pues, ¿el misterio de Arlen qué es? Pues eso, un misterio, lo que dice. También es verdad que hay que decir que es el primero de tres libros, que aunque se cierra el arco argumental principal, pues hay algunos otros que quedan abiertos, y que es una historia que bebe de las historias, bueno, de libros, de grupos de amigos parecidos, yo que sé, históricamente a los cinco, o a los Hollister, o a los siete secretos, o a Alfred Hitchcock y los tres investigadores, y que en este caso pues son lo que en el título es El misterio de Arlen, tres amigos y un fantasma. Son tres amigos que se hacen amigos de una niña de su misma edad, que es un fantasma, que están en un internado, bueno, pues todos internos, y el fantasma pues está por el internado.
Hablas, antes de darte paso, has comentado, me parece interesante, que puede ser muy parecido a estos libros de tipo Los Cinco o Los Tres Investigadores. ¿Tú recomendarías esos libros ahora mismo a las chicas que están aquí en esta mesa?
Pues algunos sí. Hombre, no te digo que te los vayas a leer todos, pero la verdad es que muchos de ellos se han convertido ya en clásicos, ¿no? A mí, por ejemplo, lo de Alfred Hitchcock y los tres investigadores me encantaban. Y leerte uno... lo de los cinco, que siguen estando, en cierto modo hay cosas que son muy simples y luego hay partes, bueno, pues es que se escribieron en los años 40, que es que a veces no nos olvidamos de eso, ¿no? Y claro, no solo nos llevan móviles, sino que la vida que reflejan y que reproducen es un poco simple, sencilla, un poco idílica, pero también tienen ese encanto del pasado. Entonces yo sí que lo recomendaría, ¿eh? Uno de los cinco, uno de Torres Mallory, por ejemplo, que, bueno, de hecho, yo te digo que lo recomendaría, pero las editoriales los están reeditando con nuevas tapas, nuevas ilustraciones, para que los chavales pues no les parezca tan viejuno, la verdad. Y es que el contenido sí que sigue teniendo el mismo encanto. Uh-huh.
Vale, yo los he leído, yo los leí, obviamente yo no los leí en su momento, yo los leí ya de mis padres, e incluso hace unos 10 años o así los volvieron a reeditar y yo tengo la colección que salió en el kiosco. Uh-huh. Y eso sí que lo trajeron con la misma tapita. Yo creo que era más para los que habían crecido con esos libros, pero la verdad es que los pillé yo de segundas, pero sí que me gustaron en esa época. Yo creo que 10 años después seguirán costando. Habrá que hacer la prueba.
Es muy curioso, ¿eh? Porque por ejemplo los de Torres Mallory, que yo esto sí que no los he leído, ¿eh? Uh-huh. Pero mi hija, que tiene, bueno, ahora 13 años, y se los leyó con 11, con 12, se lo pasaba igual de bien que mis compañeras cuando tenían 11, 12 años. Y a mí me alucinaba, ¿no? Porque pensaba, caramba, pero ¿de qué año, en qué año se escribieron estos libros? Y siguen funcionando. Y eso hace que sean un poco, bueno, pues clásicos de nuestro tiempo.
Bueno, ahora sí que te voy a dejar que hablen ellas contigo para que te pregunten lo que quieran del libro. Y intentamos no hacer spoilers. Menos mal que como no se lo han leído, no van a... Pero luego se lo han llevado para leérselo, así que luego ya les daremos deberes para que nos comenten qué les ha parecido, ¿vale?
Vale, vale.
A ver, Laura, pregunta.
De toda tu carrera, ¿qué libro te marcó más escribir?
¿Quieres decir como escritora o como lectora?
Yo creo que como escritora, pero no sé.
Bueno, es que no te había oído bien. Mira, la verdad que el premio DB del Espíritu del Último Verano, que es un libro de Editorial EDB que ganó el premio DB, me marcó muchísimo. Primero porque un premio así apoya tu carrera muchísimo. Y por otro lado, porque es un empujón enorme. Yo y la mayoría de los escritores hoy en día en España no vivimos de la escritura, vivimos de otro trabajo, ¿no? Y entonces, claro, cuando te dan un premio realmente tan importante, pues es como decir, caramba, lo estoy haciendo bien, ¿no? Todo el esfuerzo, todas las horas que dedico fuera de mi trabajo habitual a escribir, y que me cuesta mucho tiempo y mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues ves que vas en la buena dirección. Y ese libro pues me abrió muchas puertas, ese premio, vamos, el Espíritu del Último Verano, el libro y el premio EDB, me abrieron muchísimas puertas y aparte fue un empujón enorme a nivel emocional, a nivel como escritora, para decir, venga, va, yo puedo seguir escribiendo y no lo hago mal.
Paula, ¿quieres preguntar?
¿En qué te inspiras?
Pues mira, un poco en todo. O sea, yo siempre digo que los escritores somos, si lo decimos finamente, como esponjas, y si no, como vampiros, ¿no? Que vamos absorbiendo un poco todo lo que hay. Entonces, yo creo que es tener una mente abierta y curiosa, y un día pues voy leyendo Twitter o voy leyendo el periódico o veo la televisión y veo una noticia curiosa y eso me hace pensar. ¿Y esto por qué ha pasado? ¿Y quién hay detrás? ¿Y por qué ha ocurrido esto? Y me hace ya pensar como posibles historias que yo siempre voy apuntando en un cuaderno de ideas, y que luego en el futuro siempre pues puedo aprovechar. Tengo, yo qué sé, miles de ideas apuntadas, porque todo puede convertirse en una historia, incluso una fotografía que ves en una revista y que también te hace pensar, ¿este señor en qué está pensando? ¿Por qué le ponen en esta cara? O alguien que te cruzas, yo qué sé, yo voy en transporte público, ¿no? Y veo en el andén a alguien, un chaval o un señor con una cara que me hace pensar, ¿qué está pensando? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está pensativo? ¿Qué habrá detrás? Y todo eso me sugiere cosas. O sea que realmente la inspiración llega de todos sitios. Es una mezcla. ¡Uy! ¡Qué ruido!
No te acerques con los cascos.
Estás escribiendo, realmente es cuando más eres como una esponja o un vampiro, ¿no? Cuando estás centrado en una historia y de repente todo ves que es aprovechable, o que detrás puede haber historias que son aprovechables. Yo creo que un buen escritor es alguien muy curioso y que es capaz de encontrar la inspiración en cualquier sitio.
¿Más preguntas?
Sí. ¿Hay algún personaje con el que te sintieras...?
¿Quieres hacerte una pregunta? Ah, vale, pues que tenemos tercera colaboradora. A ver, cuéntanos, Alba.
A ver, Alba.
¿Cómo te sentiste al escribir este libro?
Mira, el de Arlén me hizo especial ilusión. Te cuento por qué. Porque la historia son eso, lo que os comentaba, ¿no? Tres chicos de la actualidad normales, pues que sus padres, por diferentes circunstancias, están en un internado y se hacen amigos. Y encuentran un fantasma de una chica de su edad. El fantasma es una chica de su edad, pero es una niña que murió en el año 77, ¿vale? Y en el 77 tenía 10, 12 años. Yo en el 77 no tenía tantos años, era más pequeña. Pero yo me veo reflejada un poco en lo que es Arlén, ese fantasma, ¿no? Entonces, esos niños, pues claro, llegan al internado, ellos pues tienen la misma vida que tenéis vosotros, o que tienen, bueno, pues chavales y jóvenes, y de repente entran en contacto con una niña que era niña en el año 77. Entonces, es un poco casi como si viajases en el tiempo, y de hecho el fantasma de alguna manera es como si viajase en el tiempo. Se encuentra con alguien del futuro y le cuenta pues lo que ellos pensaban, lo que ella pensaba que iba a ser el futuro, ¿no? Oye, no hemos llegado a la Luna y no hemos llegado a Marte y no hay colonias en Marte y no hay naves espaciales. No, pues eso nada, pero tenemos Facebook. ¿Y qué es Facebook? ¿Sabes? Es como... Entonces yo me veo un poco reflejada en esa Arlén y en la mirada de Arlén, que es la que se enfrenta al futuro, que es nuestro presente, y eso pues le hace pensar, ¿no? Y todo de manera graciosa y simpática, claro. Entonces, ¿cómo me sentí? Pues por un lado me reflejo en Arlén y por otro lado me sentí al terminar el libro muy a gusto, porque es un libro realmente que al terminarlo me quedé muy a gusto. O sea, hay una parte de mí, yo creo que en todos los libros el escritor se queda ahí plasmado algo de sí mismo, ¿no? Y este especialmente pues por eso, porque es mi mirada de niña, qué pasaría si de repente la trasladásemos a la hora, qué pensaría de la hora.
¿Sí?
Vale. ¿Hay algún personaje en especial con el que te sintieras más identificada, pero ya en toda tu carrera de escritora?
Bueno, yo la verdad que un personaje en sí no, pero todos los personajes, yo creo que también pasa para todos los escritores, tienen una parte de ti mismo. En algunos casos se nota más y en otros menos. Mira, yo tengo un libro que es para adultos, es de ciencia ficción, que se llama Switching the Red, que también fue finalista del premio Minotauro, que es un premio importante en el mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Y en este libro aparece un personaje que se llama Present, que es una mujer que, bueno, pues está separada, está sola, tiene que mantener a su hijo, tiene dos trabajos para mantenerlo y, bueno, pues está siempre muy agobiada, pero tiene muchísima fuerza. Pues este es uno de los personajes con los que, por ejemplo, yo me siento más identificada. O también en Portacoeli en la primera parte, Portacoeli 1, que se llama La Orden de Santa Ciclina, aparece el personaje de una chica que aparenta tener 17 años, pero que en realidad, bueno, es una historia muy larga, ha vivido mucho más, tiene el pelo canoso y demás, y la acusan de bruja, estamos en la Edad Media. Y con este personaje también me identifico mucho. Y también, pues hablando de personajes femeninos y tal, también os comento que una cosa que hago yo siempre, y eso sí que lo hago a propósito porque creo que es necesario, es que los protagonistas y mis personajes femeninos siempre son personajes fuertes, que toman decisiones por sí mismas, que eligen su destino, no la típica chica guapa que se ve empujada por las circunstancias o por los otros protagonistas a hacer algo o demás, ¿no? Esto sí que lo hago a propósito. Me gustan los personajes fuertes porque creo que ya no hablo de literatura infantil ni juvenil, ¿no? Hablo de adulto también. Yo creo que debemos reflejar, los escritores tenemos una cierta responsabilidad social y debemos, bueno, pues dar ejemplos y referencias de mujeres fuertes y que toman las riendas de las historias y de su vida, y que son ellas las que causan la historia, las que causan las cosas que ocurren en la historia, y no que son como consecuencia de lo que hacen los otros, ¿no? Y eso sí que lo tienen todo en común mis protagonistas y también lo tienen en común conmigo, ¿no? Que, bueno, pues digamos que soy feminista.
¿Te gusta escribir?
Me encanta, me moriría si no escribiese. O sea, antes os comentaba eso, que yo tengo otro trabajo en el mundo de la comunicación, en una multinacional, y la verdad es que no me sobra tiempo, no tengo tiempo de hecho para nada, ¿no? También soy mamá, yo voy teniendo ideas, las voy escribiendo en un cuaderno, y cuando empiezo un libro nuevo siempre repaso ese cuaderno y caja donde guardo todos los papeles y los cuadernos, y veo todas las historias que pueden llegar a encajar en una sola y empezar una nueva historia, ¿no? Me encanta escribir, no podría, me moriría si no escribiese de verdad.
A ver, que tenemos más preguntas.
¿Te gustaría Acércate un poco formar... más al micro. ¿Te gustaría formar parte de la historia de la literatura?
Los escritores que pasan a la historia, realmente a veces pienso que sí que me gustaría, claro que me gustaría, o sea, siendo sincero, sí. No sé si pasaré o no pasaré, pero aunque parezca broma, sí es algo que a veces me pregunto, porque yo soy una persona que reflexiono mucho sobre pues lo que es escribir y mi función como escritora, porque no es mi trabajo, porque vivo de otra cosa, entonces siempre es un hobby. Pero yo solo pienso que si un libro mío, un solo libro, llega a una sola persona, le hace plantearse cosas o le hace disfrutar, ya está. Yo con eso me conformo. ¿Pasar a la historia de la literatura? Pues estupendo. Pero no, mi objetivo es llegar a un lector y que eso le haga pensar, le haga disfrutar y le haga pensar en esa historia que siga dentro de su cabeza cuando pase el tiempo. Con eso ya estoy a gusto y ya me quedo tranquila.
Adelante.
¿Y sueles tener algún ritual de escritura? Como, por ejemplo, llegas a casa, te pones el pijama y ya con eso ya como que fluyen las ideas.
Mira, yo eso también lo cuento siempre, que yo creo que hay un montón de escritores que hablan de sus rituales. No, yo tengo que ponerme encima de la mesa mi pluma de avestruz de la Australia, porque si no... No, o sea, yo creo que escribir es un trabajo. Y caramba, o sea, tú cuando vas a trabajar a una fábrica... No, es que yo no puedo trabajar, yo necesito tener mi ritual, porque es que si no, no estoy inspirado. No, no es cierto. O sea, escribir es un trabajo. Si te gusta escribir, es tu trabajo y lo haces unos días más inspirado y otros días menos inspirado. Si el día, como decía, pues dicen que Picasso, ¿no? Que si te pilla la inspiración, que te pille trabajando. Pues yo creo que, aunque no te apetezca, tú te sientas, te pones a escribir y, bueno, vas sacando trabajo porque eres un escritor, sabes escribir, te sale bien, y si además estás inspirado, bueno, eso ya es la leche, esto ya es increíble. Pero no tengo rituales, ninguno. Puedo escribir en cualquier sitio, en ordenador, a mano, en cualquier sitio y con cualquier cosa, siempre que siga teniendo ideas y me apetezca seguir contando la historia que estoy contando, que eso, pues la verdad es que siempre me pasa.
¿Sueles viajar mucho?
Me encanta viajar. Me encanta y además me encanta ver cada vez todos los países se parecen más, y la globalización pues hace que vayas a países que yo sé, hace 40 años eran realmente distintos a lo que son ahora, y ahora encuentras McDonald's en todos sitios y Starbucks y de todo. Pero me encanta viajar, me encanta ver paisajes distintos a los que conozco, me encanta ver personas distintas a las que conozco, me encanta ver costumbres distintas a las que conozco, me encanta entrar en un supermercado y no entender lo que veo, ni saber lo que es, ni saber si eso es dulce o salado. O sea, ahí la verdad es que me encanta, soy una persona curiosa por sí, y por eso me gusta viajar.
Bueno, pues vamos a ir acabando. Yo quiero hacer, bueno, quiero una última pregunta. Hoy, supongo que lo sabrás, es el aniversario de Roald Dahl. Hoy cumpliría 100 años. Luego les preguntaré a ellas si han leído algún libro de Roald Dahl, pero yo creo que no. Entonces, quería que me dijeras de los libros de Roald Dahl, ¿cuál recomendarías?
Mira, hay otros muchísimo más famosos, pero a mí me gustó un montón Mi familia y otros animales. Roald Dahl es una persona que parece que escriba historias simples y sencillas y graciosas, y debajo de esa simplicidad hay un peso enorme y un, no sé si a veces una tristeza o un pesimismo también enorme, y eso es lo que le hace realmente bonito. Aparte de Mi familia y otros animales, tiene otro libro que no me acuerdo cómo se llama, pero que es su biografía. Él cuenta la historia de cuando él era chaval y estaba internado en un colegio inglés, típico colegio inglés, pues imaginaos, yo que sé qué año sería, en los años 30 o así, y y contaba cosas alucinantes. O sea, realmente recomendaría de Roatal, Mi familia y otros animales, y este que, no sé, es un libro autobiográfico en el que cuenta su infancia, no me acuerdo de su título. Pero es buenísimo, es necesario de verdad leer lo que sea de él, porque es buenísimo.
Espera, que tenemos una última pregunta. Uh-huh. A ver, Alba.
¿Te gusta trabajar de escritora y escribir libros?
Me encanta, es lo que os decía, no puedo vivir sin escribir, entonces me encantaría dedicarme solo a eso, pero hoy en día vivir de escribir es prácticamente imposible, y más como están las cosas, tanto porque el mundo ha evolucionado y ha cambiado, por un lado, como que, bueno, pues realmente a los escritores nos pagan muy poco, y eso es un poco triste en el sentido de que si un libro te lleva, si te lo tomas en serio, pues a lo mejor de estas 2 años de tu vida escribiendo un libro, y lo que cobras por ello es lo que cobrarías en otra empresa por un mes. Entonces, claro que me gustaría vivir de escribir, pero hoy en día es imposible. Así que simplemente me lo tomo como un hobby, lo hago lo mejor posible, disfruto con ello todo lo que puedo e intento que los lectores disfruten igualmente, igual que yo. Que además yo creo que eso se nota, ¿sabes? Cuando alguien escribe con ganas y disfrutando, el lector lo nota. Y cuando alguien escribe porque me toca escribir y esto es lo que me ha tocado ahora y lo que se lleva y está de moda, pues también se nota y es aburrido. Así que yo escribo con entusiasmo y bueno, pues ya está bien.
Y ahora sí, la última, pues me acabo de dar cuenta. Hemos dicho que El misterio de Arlén va a ser una trilogía, ¿no?
Ajá.
¿Para cuándo la segunda parte?
Pues mira, la segunda parte llegará en... yo creo que va a ser en noviembre, ya va a estar en las tiendas. En octubre llegará a algunos puntos de venta, pero sobre todo va a estar en noviembre. Se titula Reencuentro con el pasado y bueno, eso no os lo he contado porque no hemos contado de qué va el misterio de Arlén, pero bueno, pues los 3 chavales se enfrentan a un misterio de en su internado, de alguien que está traficando con drogas, y al mismo tiempo tienen que descubrir por qué Arlén es un fantasma, porque esa chica pues murió y se transformó en un fantasma, porque ella no lo recuerda. Entonces la segunda parte también es la de investigación, de intentar encontrar a la gente del pasado, que claro, ya son las amigas de Arlén, son señoras que ya tienen 50 años y tienen que contactar con ellas, de encontrarlas y hacerles recordar cómo murió Arlén y cuál era el secreto que guardaba. Y esto pues, aparecerá en noviembre de este año y se llamará Reencuentro con el pasado, 3 amigos y un fantasma.
Pues muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Espero que pases una tarde genial. Y bueno, que ya hablaremos para la segunda parte, que regresemos también a leerla.
Estupendo. Oye, muchas gracias a vosotros, a todos los que estáis a los micros, los que estáis detrás de los micros, que habéis sido muy profesionales, de verdad. Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un besote. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Despedidos.
Adiós.
¿Ya? Vale.
Sí, ya estamos.
Pues ahora nos quedan 20 minutitos. Yo creo que podemos hacer... Bueno, vale.
El audio de la película para que adivinen qué personaje
es. Eso es. Pon una canción. Siéntate. No levantamos en medio del programa. Ponme una canción y preparamos un juego.
Vale, pues... Dame un segundo porque tengo todo.
Bueno, ¿qué os ha parecido mientras ella prepara? ¿Qué os ha parecido la entrevista?
Bien.
¿Os ha gustado lo que os ha dicho?
Sí.
Mamá, quiero la segunda parte.
Pero si aún no está escrita, no está publicada. Y además, léete la primera.
Pero aún así, tiene pinta de ser interesante.
A lo mejor no te gusta.
Sí.
Está muy guay, ¿eh?
Está guay, seguro que te gusta.
Está muy, muy guay.
¿Y a ti qué te ha parecido?
No te oigo.
¿Qué hace?
¿Qué te ha parecido a ti la entrevista? Cuéntanos algo.
A mí me ha gustado.
¿Sí?
Sí.
¿Te apetece leer el libro?
Sí, por mí sí.
Nada. Que la verdad es que, ya que no ha podido venir, pero queríamos que viniera también la editora, que es Mari José, que es la editora de la editorial Di Que Sí, que es la que nos ha traído estos libros, y que siempre está... ¿Cómo decirlo? Siempre se anima a participar. Sí, siempre está ahí, gracias. Sí. Dispuesta a ayudarnos. Ya hemos tenido algunos de sus autores aquí porque siempre son muy majos. Y espero que. Bueno, y os nos ha traído estos libros para que os los leáis.
Vale.
Así que me tenéis que. Os tenéis. Tiene muy buena pinta. Las que los libros de Dickens, sí, aparte de que están muy bien escritos, suelen estar muy, muy bien editados. Son libros que están...
Arlene es la fantasma, ¿no?
Arlene es la fantasma.
Pues sale aquí.
Sí.
Claro, salen todos.
Y es una niña muy, muy simpática porque, claro, tú imagínate, viene de... Murió en el año 77 y tú imagínate una persona de ese año que venga ahora y diga, ¿para qué sirve un USB?
Para y que te vea jugando esto a Pokémon Go y diga, claro, ¿qué estás haciendo?
Que vea un móvil y diga, ¿para qué sirve esto? Si en mi época solo había este tipo de ordenadores grandes. Y claro, todo le sorprende. Entonces, tú imagínate que tuvieses a una amiga a la que le tienes que enseñar qué es un móvil, qué es un USB, que ahora en internet puedes buscar cualquier cosa. O sea, es muy divertido y mola un montón. Y los tres amigos son divertidísimos. O sea, que yo creo que os va a gustar un montón.
Pero lo tenéis que leer y me tenéis que contar el próximo día qué tal, ¿eh?
¿El próximo día?
Claro, hombre, aunque no lo leáis entero, pero sí que por lo menos me podáis ir diciendo ya, porque ya hemos hecho...
Con la mitad del libro, vale. Más o menos.
Con que me puedas contar de qué va, más o menos, sí.
Tú empieza a leerlo y nos vas contando cosas. Pues, me está gustando, me parece tal, divertido, me parece aburrido, me asusta, pero ya verás que te va a gustar un montón. Sí, porque hay partes en las que cuando parece como que alguien hay en la habitación antes de que conozcan a Arlene... A veces notan como un frío en la habitación y no saben muy bien qué es y les da como un poco de miedo. O sea, que también tiene su misterio y su tensión el libro. Así que está muy recomendado. Hacemos un descansito y volvemos con el juego.
Ah, vale. Vale, pues, ¿empiezo?
Explica un poquito sí. De qué va a ir y yo lo preparo.
La semana pasada hicimos un juego que consistía en contar unas historias con unos dados. ¿Os acordáis?
Sí.
No. Vale. Tú no te acuerdas pues no estabas, es normal. Escucha el programa y así te enteras. Hoy hemos preparado unos cortes de películas en los que va a hablar un personaje y vais a tener que decir qué películas son.
¿Y qué gano si acierto?
Ya veremos. Entonces, voy a ir yo a mirarlo ahí.
Ya está preparado. ¿Sí? El primer corte.
¿El primero? Vale. Uh-huh. Son, no sé si son 2, 3 frases y espero que hayáis visto las pelis. Yo creo que son fáciles. Bueno. Entonces, ¿nos pone la primera?
Sí.
Nos callamos y escuchamos.
Primera, pero nadie puede hablar, ¿vale? Dejo los micros abiertos, sí. Pero nadie puede hablar, ¿vale? Así vale. Que oídlo bien y a ver si lo adivináis.
Sueños encontramos un mundo enteramente nuestro, que se sumerja en su profundo océano, que sobrevuele la más alta nube. Ah, por cierto, ante la duda, desandar lo andado resulta ser siempre la opción más sabia. Suerte. Oscuros y difíciles tiempos nos aguardan. Pronto todos tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. La felicidad puede hallarse hasta en los más oscuros momentos. Si somos capaces de usar bien la palabra.
Ahí está.
A ver, Alba ha sido la primera que ha reaccionado. ¿Quién es?
Star Wars.
No.
No tengo ni idea.
Harry Potter.
Sí, pero sí. ¿Quién ha sido el personaje?
Dumbledore.
Muy bien. ¿Y qué películas eran?
Creo que era El Cáliz de Fuego, pero no me acuerdo.
Eran varias, de hecho. Sí. La de Desandar los Desandados es del Prisionero de Azkaban, que es cuando utilizan el giratiempo. Hay una escena de probablemente del Cáliz, no sé, la verdad es que no me fijé en cuáles eran.
La última.
Era un poco. Era Albus Dumbledore de la saga Harry Potter. Muy bien.
Es que yo las de Harry Potter, como que no.
Jo.
Y yo tampoco.
Proba a poner.
Sois Muggles.
Son Muggles.
Tipo Disney, ¿vale?
Proba a poner la tercera, quizá.
Es que no sé cuál es la tercera, espera.
Es que la segunda no creo que.
Un segundo. Es complicado.
Podemos probar.
A lo mejor me he pensado muy bien.
Claro, yo lo primero que he pensado, lo que te he dicho, que a lo mejor era un poco complicado. Yo creo que le pueden conocer a él más que a él o a él. Yo creo que no. Yo creo que no lo van a saber, pero bueno, podemos probar.
Tenemos cuatro.
¿Cuál pongo, Ángel?
La que tú dices. La tercera, sí.
Vale, pues vamos a por la tercera. Yo creo que dentro de que a lo mejor os parece difícil, puede ser más fácil que la anterior. O sea que vamos a escuchar.
Tú también tendrás historias que contar cuando vuelvas.
¿Me prometéis que volveré?
No. Y si lo haces, no serás el mismo.
¿Y si es una trampa?
Aléjate y no vuelvas. Es sin duda una trampa. Pero eso no es lo que yo he aprendido. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya. Los actos sencillos de amor.
Es que no he usado una espada en mi vida.
Y espero que nunca te obliguen.
A ver, pero por aquí.
¿Es el señor de los anillos?
No, realmente no. ¿Pero quién es el personaje? No.
No sé.
¿No sabes quién es el personaje? ¿Paula?
¿Qué?
¿Quién? ¿No sabes quién?
Yo qué sé.
La leche.
Yo ver, sí, es Gandalf de Gris, de la película de Hobbit, y todas las frases son de la primera.
Ajá.
De Un viaje inesperado.
Por eso he dicho que El Señor de los Anillos no es.
Bueno, pero ella.
Yo la he escuchado.
Joder, la otra.
Pero Alba sabía perfectamente por dónde iba. O sea, en realidad sí ha acertado, porque la relación era con El Señor de los Anillos.
Sí, pero la idea era que supiera el personaje, claro.
Ya, claro, pero bueno. Ahí ha estado bien, y además muy rápido, porque yo la he visto y nada más poner el primer fragmento, Laura también enseguida, y Alba levanta la mano. O sea,
porque
que mira,
la ha escuchado.
¿Ya?
¿El qué?
Que la ha escuchado porque se la ha visto a Laura decirle a mi madre por la boca. No, se pone mi madre, y como tiene los anillos de la boca...
Pues, ha preguntado si era esa, simplemente.
Claro, pero yo la estaba mirando en ese momento, entonces la he visto. Bueno. Entonces le dice Laura.
Madre mía.
No hay misterios en la radio.
Intentamos una última.
Yo todo con ella.
Sí. Pero ponme una fácil, por favor.
No son fáciles, pues ninguna. Son del estilo.
Las otras dos que quedan son más difíciles, yo creo.
Son más difíciles, sí.
Porque sois tan malos.
Que la que tú dices, Ángel, es la más complicada de todas.
Bueno, pues pon la otra. No, pon la otra, entonces.
No, podemos probar a ponerla, pero... Yo creo que va a ser un poco complicado.
Yo creo que esas películas sí que las han visto.
Bueno, pues ponemos la que has dicho tú. Y si da tiempo, incluso, mira, podemos poner los otros dos, vamos, los dos cortes que quedan hoy y los siguientes días podemos hacer el juego del dado o coger más cortes, entonces, ¿vale? Uh-huh. Vamos con la que Ángel cree que sí conoceréis.
El próximo es, toca a Buktag la semana que viene.
Ah, pues es verdad, perfecto.
Luego lo explicamos.
¿Qué es un Buktag?
Ahora luego lo explicamos.
Vale, pues un momento, que paso el corte, que al no estar preparado para ponerlo, pues...
Y luego tengo que contar el final del cuento.
Exacto. Y hay tiempo, sí, porque quedan 10 minutos de programa, o sea, que es ahora. Así que, bueno, atentos a este corte, ¿vale? A ver si adivináis qué personaje es.
Quizás sean solitarios, incluso desequilibrados, pero creo que con un adecuado empujón pueden ser lo que necesitamos.
¿De verdad lo cree?
La guerra no se gana con sentimentalismos, director. No, se gana con soldados.
¡30.000 pies de caída libre dentro de esta trampa de acero! ¿Captas cómo funciona? Olvida. Bota.
Pensó lo que todos creemos, que el Tesseracto podría ser la clave de una energía ilimitada y sostenible. Algo que el mundo necesita...
Creo que... Bueno, bájalo ya, porque creo que lo saben y se le... A ver, ¿quién la ha levantado primero?
Yo,
que no...
yo, lo he dicho yo primero, ¿eh? Lo he dicho yo primero...
¿Sí? ¿Sí quién?
Yo he visto a Paula, pero bueno, que lo digan las dos.
Ah, decirlo.
Que... Star Wars.
No.
Gaga. Avatar.
No. ¿Y qué vas a hacer tú?
Yo iba a decir Star Wars.
¿Por qué? ¿Qué obsesión con Star Wars?
Porque como era un sonido como de nave...
¡Ay, la leche!
¿Y Laura tiene alguna...?
Yo no sé. Yo creo que es algo tipo Capitán América o X-Men.
Iba a decir,
o
la pista que iba a decir ahora es que es de superhéroes, sí, pero es precisamente el personaje que no es un superhéroe.
¿Ves cómo era difícil, yo creo?
Nah, que va.
Sí. Pues como no sabes, pues no sé
Thor,
quién es.
Escuadrón Suicida.
No.
Es el jefe de todos. El jefe de Thor.
El negro ese.
El negro ese.
Batman.
Que es Samuel L. Jackson.
¿El director qué? Le han dicho, además, le ha dicho, no se, la guerra no se gana con sentimentalismos, director. ¿El director qué?
Director negro.
Director negro. El director Nick Fury. Samuel L. Jackson en las películas de Los Vengadores.
Nick Fury.
Nick Ferra.
Madre mía.
Dinero.
Ponemos el último y probamos.
Sí,
ya.
Venga. Este yo creo que el personaje es más conocido, creo, pero no
este
sé.
Es el más guay de todos. Bueno, a ver.
Sí.
No, porque también molan Gandalf y Dumbledore, pero...
Yo que pensaba que veíais más pelis de superhéroes, por eso las he puesto.
Ay, yo no.
Pues el último corte, a este sí, están muy, muy, muy atentas. Y a ver si os suena.
Todo tu dinero. Verás, soy un tío de gustos sencillos. Me gustan la dinamita, la pólvora... Y la gasolina. ¿Pero qué? ¿Y sabes qué tienen en común? Que son baratas. De verdad tengo pinta de tener un plan. ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo... Ah, ven aquí. Que no tenía nada personal ni contra ti ni contra tu novia... Tienes que saber qué digo, la verdad.
Y ese era el último corte.
A ver.
No tengo ni idea.
¿Juego de armas?
No.
No.
No, no.
¿Los Gremlins?
No.
¿Los Gremlins?
Uy, qué complicada esta chica.
Una pista. ¿Es el malo?
Sí, yo creo que sí. Que
¿tú lo sabes?
Creo. Sí, el Joker, pero no sé de qué película.
Muy bien.
¿Cuál era el caballero?
¿Cuándo? ¿Y cómo la has oído?
Yo qué sé, sonaba voz mala.
Pues es el Joker de Heath Ledger, del Caballero Oscuro. Muy bien. Muy bien. Mira, está bien, porque habéis acertado cada uno. Tenéis punto, os lleváis punto cada una.
Yo es que...
¿Qué me das?
Joder, qué más pesa con que te doy.
Ángel, yo oía la voz como borracha.
Sí, está un poco, es un poco
es que está
eso,
como
sí,
un poco loco, entonces
está un poco oído.
Le cuesta un poco hablar.
Bueno. Como el juego de armas, decían que ponía droga. Que sí. Lo de que se ponían las frases amarillas, no sé cuánto, así.
Lo has explicado muy bien. Toda la gente que ha visto esa película y la que no la ha visto se ha enterado.
Yo creo que dice que en el tráiler eso en plan de... es chungo explicarlo.
Entonces no nos cantemos en directo, ¿eh? Joder. Si vamos a cantar, al menos cantamos bien y en buen falta.
Y en la voz.
No hace falta que cantemos. Bueno, pues ha sido un poco chofe el concurso. Yo es que pensaba que vais a conocer más pelis de superhéroes.
Es que son pelis demasiado adultas, a lo mejor para su edad.
A ver, tú me pones...
El próximo día solo Princesas Disney, a ver si lo haces.
¡No!
Sí.
No.
Claro, un poco intermedio.
La semana que viene hay que poner una de Star Wars, porque claro, han dicho Star Wars todo el rato.
Sí, vale.
A ver, dime una cosa. ¿Pero me dices una o dos?
Una.
A ver, dime una cosa. Es solo una, ¿eh?
Pero no cantes.
Es que es canción.
No.
¡Joder!
Bueno, venga, canta, a ver si te atreves.
Tienes un mensaje.
A ver, la leche.
¿Qué dice ahora?
Tienes un mensaje. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Y además el programa se acaba ya. Vamos a despedirnos, pero...
¿Y tu historia?
¡Joder, cómo nos acordamos!
En realidad es... Tienes un mensaje.
Tú, o sea, sí, ya. Tú.
Sí, lo hemos entendido todos. Vale. Estábamos hablando de la historia de la notaria, pero es que no sé dónde nos quedamos. ¿Tú te acuerdas?
En que estaba una notaria en la cárcel.
No, que iban a entrar en la cárcel si la liaba.
Es verdad, ya. Que
creo que tenía que firmar algo legal o algo así, que no sabía si firmarlo o no firmarlo.
Claro, se quedó dudando.
Y si la pillaban, se la metían en la cárcel.
No, y dijo que...
Hacer el
rimel,
está muy bien.
Vale. Yo creo que al final, creo, pues la verdad es que no me acuerdo de nada, pero que tú terminaste diciendo que se iba a vengar del que quería engañar a los otros por hacer una cosa ilegal, que en vez de firmarla y poder ir a la cárcel después... Si va como a vengar de los otros, los que querían hacer algo ilegal.
Sí, algo así me suena. La verdad es que no me lo he escuchado de nuevo, entonces no me acuerdo exactamente. Vamos a dejarlo. Bueno, tiramos los dados otra vez, claro, porque lo suyo es tirar los dados.
Los quiero tirar yo.
No, no los tiras tú, los tiro yo, que es mi historia.
Los quiero tirar yo.
Silencio, ¿vale? A ver, suenan los dados. A ver cómo continúa la historia.
¡Hala!
Madre mía, los dados por el suelo.
Así continuamos.
Una estrella fugaz, mira.
Adiós.
Vale, y resulta que pasa una estrella fugaz. Entonces estaba él pensando en que... Pensando que qué hacer, ella estaba pensando qué hacer. Y dijo, pues podría, eso, pues ganar dinero fácil y acabar con mis opciones de entrar en el gobierno. O... engañar a esta gente que me quiere hacer engañar a otra gente, es de eso el globito de hablar, contándoles cualquier movida. Y mientras tanto, yo pues me escabullo en avión y no tengo ningún problema. Como era una notaria que ya tenía mucho dinero, realmente esto no le hacía falta para nada, y no quería ser mala persona, solamente quería pues eso, terminar de hacerse una vida para sí misma. Deja abierto, que hace fresquito. Dijo, pues me piro a estos que les den. Yo aviso a la policía y aviso a esta gente a la que quieran engañar. Y me cogió un avión y se fue a buscar a su amiga estrella de cine. Que se llamaba Paula, que ya vivía en Hollywood. Y que, bueno, a ver. Así que se fue en el avión. Se echó una siestecita durante todo ese tiempo. Y terminamos el cuento como terminamos la vez pasada. Una gran interrogación de ¿Qué ocurrirá la semana que viene?
Que me voy a aburrir con una ostra.
Madre mía.
Yo sé que el cuento no tiene ni pies ni cabeza, pero es que...
Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, sometimes.
Bueno, y ahora Paula tiene una historia rápida con dados, así que...
Como no le gusta la mía, pues...
Ella se crea su propia historia, así que ala, adelante, Paula.
A ver, eras una vez un señor a que le llamaban Carapatata.
¿Carapatata? Uh-huh. Famoso en el mundo entero.
Tenía la cara muy redonda.
Como una patata.
Sí.
Pero las patatas no son redondas.
Son amorfas. No, amorfas, perdón. Bueno, pues dejémoslo en que era un señor, ¿vale?
¿Era un...?
Era un señor.
Era un señor con cara patata, sí.
Y bueno, pues todo el mundo se metía con él.
Continúa, continúa.
Y entonces, una vez le invitaron a una fiesta en un parque de Nueva York.
Ah, muy bien.
Que era para ver las estrellas. Y se llevó su telescopio. Y vio una estrella fugaz. Y pidió un deseo. Y al día siguiente se cumplió. Ya no era un carapatata.
Va, está bien, me gusta.
Ahora era un carabombilla.
Claro, eso nos lleva a una metáfora, es decir, a una... La moraleja de esta historia es cuidado con lo que deseas, ¿a que sí? Claro, es que lo malo puede ponerse mucho peor. En fin, vamos a despedirnos, Sara, una semana más, muchas gracias por atender la técnica, porque sin ti esto no tendría ni pies ni cabeza.
Nada, un placer. Me lo paso muy bien con vosotros y
ya
nada.
Te digo, hoy sí que no nos lo pasamos bien. La verdad que sí. Paula.
¿Qué?
Muchas gracias por tu historia.
De nada.
Y por venir al programa. Vale. Contarnos cosas tan interesantes.
De nada.
La semana que viene, ¿quién viene? ¿Te lo sabes?
Ay, ¿cómo era? Javier.
¿Qué Javier?
El de Menudo Castillo.
Javier Fernández, muy bien, de Menudo Castillo, autor de Las aventuras de Sir Wilfredo, que nos va a hablar de su libro, de Las aventuras de Sir Wilfredo. Uh-huh. Y va a hablar también de la radio. Y va a decir que le copiamos el programa. Pero bueno, no pasa. Cuando pregunte por eso, le ignoramos y ya está, ¿vale?
Le cortamos el micro.
¿Cómo se corta el micro?
Por ejemplo. Bueno, Laura, ¿qué tal te has pasado?
Hoy muy bien,
sí,
la verdad.
Ha sido divertido hoy.
Con estas dos fieras aquí...
Uy,
Paula.
¿Qué tal?
Ay, perdón.
Se nos ha acoplado un poquito el micro, no pasa nada.
Perdón.
Dime, dime.
Que con estas dos fieras aquí...
Ha estado muy divertido.
Con lo de Pokémon GO. La guerra ahí, uff.
A ver de qué hablamos la semana que viene. ¿Qué te apetece hablar la semana que viene?
Ay, no sé. Yo
ahora que... tenéis que hablarlo entre todas. Porque
sí.
Tenéis que decidirlo. Hmm. A ver qué se os ocurre.
Pero es que no se me ocurre a mí nada. Ay. Ahora mismo.
Bueno, no tenemos una semana para pensarlo. Y eso sí, no lo penséis la semana, el día antes, como hacíamos nosotros.
Vale.
Suyo prepararse durante una semana. Y nada, muchas gracias también a ti, Alba, por venir, que se ha ido, y a ti por ayudarnos un poquito.
Gracias a vosotros.
Y nada, me despido yo también, recordándoos el acertijo, en este caso la adivinanza, que es cuál es el animal que más dientes tiene. Tenéis una semana para pensarlo y no lo decís. No lo podéis decir por redes sociales, por WhatsApp, por donde os apetezca. Así que nada. Y hoy sí que me acuerdo de la frase que tengo que decir para terminar. Tenemos agua, comida y una radio. ¿Nos recibís?